Bueno, Susana López, docente, psicopedagoga. Y estamos acá en la escuela 3. La inquietud me lleva a preguntar cómo se va a enseñar la familia en primer grado, teniendo en cuenta que hay una ley de matrimonio igualitario que está vigente y hay parejas gay que están adoptando chicos. Anteriormente, o sea, en otras épocas se enseñaba, la familia estaba integrada, mamá, papá, los hermanitos, era familia tipo. Bueno, actualmente, ¿cómo es o cómo va a ser?
Bueno, este tema para nosotros no es algo nuevo este año, justamente porque tenemos la experiencia en la misma escuela de tener familias con estas características. Digamos, a partir de la ley y de todos los cambios que ha habido en los últimos años, creo que la palabra que prima es el respeto. El niño cuando llega a la escuela, ya viene de años de familia, en donde la familia misma es la que va inculcando los principios y los valores que se tienen sobre su vida. Entonces, lo que nosotros hacemos sobre todo es partir de lo que ellos nos traen. Es cierto que hace varios años atrás el concepto de familia estaba estructurado y se limitaba a mamá, papá y los niños, ¿no? Pero ya hace algunos años, a partir de las diferentes realidades que van cambiando, ya empezamos a trabajar con realidades con familias ensambladas, con esto de del papá con nueva pareja, la mamá con nueva pareja. Entonces, este tema, por ejemplo, del matrimonio igualitario, que permite también la adopción de los niños a través de la ley de adopción, es como un nuevo escalón que también requiere más respeto, que también requiere adaptarse a lo nuevo, pero que no dista mucho en cuanto a los cambios que se venían sosteniendo. Por eso creo que la palabra clave acá es respeto. Nosotros tratamos de que los niños se sientan bien siempre en la institución y que los papás también se sientan bien, porque ya hemos tenido años anteriores experiencia de matrimonios igualitarios, que contamos en la escuela con esta experiencia. Entonces ya hemos pasado por esto, ¿no? De recibirlos, de compartir con ellos esta situación y de poder acompañar a los niños o niñas de estas familias en esto de, bueno, qué es lo que ellos traen, ¿no? Mi mamá, mi papá, quién es, y de poder aceptarlos y que ellos mismos compartan con sus compañeros. Nunca hemos tenido problemas con eso. O sea,
¿problemas de discriminación?
De
no
discriminación,
hubo.
No, para nada. Y al contrario, hemos contado hasta ahora con todo el acompañamiento de las familias, digamos, con la diversidad que tengan, ¿no? O sea, con respecto a los chicos, al compromiso que tienen con la institución, a su participación. Y bueno, la verdad que contamos con esa experiencia, digamos, siempre contando positivo.
Bueno, me estabas comentando de que sos docente no solamente en esta escuela 3, en la escuela céntrica, sino de otra escuela de zona más alejada,
sí.
Acá de Posadas. ¿Qué número de escuela?
La escuela 717.
Bueno, y que las realidades sociales y económicas son muy distintas, ¿no? ¿Cómo llega el chico al aula? Que no es lo mismo un chico que esté bien en su casa con su padre y madre, y otros que a lo mejor no tienen una familia así tan conformada.
En ese contexto, digamos, donde la parte socioeconómica y de valores, inclusive también, está bastante deteriorado, sobre todo invadido por muchas adicciones que también limitan y de alguna manera rebajan la calidad de vida de la persona, los niños vienen con otras condiciones en cuanto a su atención, a la estimulación, a las posibilidades. Hay situaciones de diferente grado de abandono, ¿sí? Algunos no cuentan con todas las posibilidades, inclusive de satisfacción de sus necesidades básicas. Son chicos que normalmente tienen que, por ejemplo, comer de lo que provee el comedor, y cuando el comedor no está, a lo mejor recurren a dormir todo el día porque no cuentan. De hecho, a la escuela le llegan las partidas de complemento alimentario y que lo provee el Estado, entonces todos los días los chicos tienen su merienda y su desayuno, ¿no? Que a raíz de la gestión de los directivos se va buscando, digamos, precio y todo lo que se pueda para proveerles lo que más es posible. Y en cuanto al rendimiento escolar, digamos, se notan mucho las diferencias, porque hay muchos niñitos con secuelas de desnutrición en sus primeros tiempos, que, bueno, o sea, es muy difícil, digamos, poder lograr los mismos resultados con estos niños que ya tienen a nivel neurológico, a nivel físico, dañado su organismo por una desnutrición más temprana, ¿no?
¿Y qué es lo que se nota? ¿Que hay un aumento de esos chicos en esas situaciones complejas?
Sí, porque obviamente, por ejemplo, un niño que está en un contexto de poca estimulación, ¿sí? Desde nivel temprano, todo lo que respecta a las funciones que tienen que ver con la base del aprendizaje, está en otro nivel de logros. Entonces todo como que va más lento, más, a ver, para hacer un ejemplo gráfico, es como que va en una consistencia más ligada al aceite, ¿no? Más denso, más difícil. El aprendizaje por ahí tiene que insistir más en repetir ciertas cosas para que ellos puedan lograr. Un niño de un contexto más urbano y más cuidado, por ahí se maneja más con los elementos multimediales, tiene más velocidad en el ritmo de aprendizaje. Y un chiquito que no esté tan bien estimulado o que tenga estas secuelas neurológicas, va mucho más lento.
Sí, anteriormente en las escuelas no contaban con gabinete psicopedagógico.
No, y desde se cuentan muy pocas.
Muy pocas, ¿no? O sea que es una gran ayuda, un gran apoyo para el chico,
sí, sí.
Tener un gabinete psicopedagógico para ir viendo todas sus dificultades e ir subsanándolas.
Lo que pasa es que anteriormente se consideraba que el psicopedagogo solo hacía falta de alguna manera en las escuelas especiales, ¿sí? En las escuelas de educación especial. Y sin embargo ahora, de años para acá, nos damos cuenta de que por un montón de razones, tanto preventivas como asistenciales, es necesaria también la presencia psicopedagógica en las escuelas comunes. De hecho, en septiembre del año pasado, el Consejo sacó una resolución que está promoviendo y aceptando a los equipos de orientación escolar en las escuelas comunes. Obviamente, quedan varios pasos por dar, ¿no? Con respecto a esto, pero algunos de nosotros ya estamos trabajando en escuelas comunes por ese motivo.
Bueno, reiterame, dijiste que sos
psicopedagoga. Yo soy profesora elemental de enseñanza primaria, soy docente de aula.
Sí.
Estuve 17 años en el aula.
En el aula.
Y después, gracias a la gestión de la supervisora María Eva, que es la María Gazárate, que es la que corresponde a esta escuela, y a raíz del proyecto de orientación y tutoría que ella había presentado, salgo del aula y paso a trabajar en el gabinete de orientación. Porque también tengo el título de psicopedagogo y licenciada en psicopedagogía. Y en la escuela 717 empecé hace 5 años con horas ya orientadas a psicopedagogía.
Bueno, muchas gracias, Susana. Uh-huh.